Estamos leyendo del Zohar para el pueblo. Estamos en Parashá 7, secciones de la tierra superior e inferior. Estamos en la letra 37. ¿Es posible preguntar preguntas con respecto al tema? Estas se preguntarán en vivo.
Digamos el Zohar, que el que estudiamos, por ejemplo. Es el origen, la fuente de la luz. Zohar es la iluminación superior, la luz, la cabeza de todos los mundos. Si nosotros, durante el estudio, tratamos de estar cerca en nuestra naturaleza, hacia la luz, concordancia con esto, él influencia, actúa sobre nosotros, nos hace avanzar. Si nosotros opuestos a él, entonces es justamente lo al contrario, influencia completamente al revés. Por esto, la intención antes del estudio, la preparación antes del estudio es que está en que nosotros deseemos unirnos, porque toda la luz, primero que nada, llega para corregir el kli, luego para revelarse en él y rellenarlo. Entonces, es lo que debemos pensar, cómo nosotros llegamos a un deseo para unirnos, para descubrir dentro de la unión, la luz, el Creador. Algo simple, una cosa simple. La unión también. Nosotros no debemos olvidar esto, también lo que estudiamos. ¿Sobre qué estudiamos? Nosotros estudiamos aquí toda clase de cuentos. ¿Qué los cabalistas nos explican? ¿Qué nos explican? Algo simple. Los modos de unión en el kli, lo que descubrimos, no hay fuera de un kli roto, de una vasija rota, que se va corrigiendo en todos sus rangos, sus aspectos. Por eso, lo que ellos descubren, lo descubren cuando ellos se van uniendo entre ellos, en medida que están sentados 10 alumnos del Rabbi Shimon juntos. Entonces ellos, en cuanto ellos más se unen entre ellos, descubren toda clase de discerniciones, más y más y más, la van aclarando, en toda clase de mordos, de uniones, toda clase de odios, alejamiento de unión, y así. Y sobre esto ellos escriben. No hay más, nada más que sobre qué escribir. No hay nada más en la realidad. Por eso, en cuanto nosotros nos imaginemos una unión, tendríamos una unión cuanto más estrecha, cuando nosotros pasamos a ser uno, en concordancia con eso, seremos más cercanos a lo que ellos escriben, porque de pronto revelaremos que ellos escriben sobre nuestro estado, y entonces descubriremos que en verdad, fuera de este estado, no hay nada. Y lo que nos parecía que es este mundo, es el mundo imaginario. El mundo imaginario es algo, es una copia de las fuerzas, inerte, vegetal y viviente. No las fuerzas del hablante, no las fuerzas libres en la espiritualidad, sino las fuerzas inerte, vegetal y viviente que hay en ellos, que están en nosotros de esta forma, como nuestro mundo, como nos sentimos este mundo ahora. Solamente. Es decir, si nosotros deseamos ver la realidad verdadera, incluso donde nos encontramos ahora y no lo que nos parece, entonces nosotros debemos tratar de estar unidos cuanto más posible y esperar que la luz de, con relación a nuestra unión influya sobre nosotros, y con y dentro de esta unión descubriremos la luz superior que se llama el Zohar. Por favor.
37. Tohu es la tierra del olvido. Se denomina así porque no se percibe una visión hasta que está completamente olvidada. Pues el olvido significa que se ha olvidado. No se percibe tonalidad o se tiene una visión en Tohu. Y Bohu es la tierra, arca, ya que no es un lugar olvidado. Tiene un trazo y una forma, por lo tanto, no está olvidada como Tohu. Rabbi Gia dijo, la tierra, valle, es como Bohu, no así un arca. Y un espíritu de Dios es la tierra, mundo, nutrida por el espíritu de Dios. El espíritu de Bina, que se llama Elohim, Dios. Y todas se le denominan como un grado. Las palabras de Rabbi Abba explican las cuatro tierras superiores, que son el olvido, la aridez, arca y el mundo. La aridez está frente a Tohu, olvido frente a la oscuridad, arca frente a Bohu, y el mundo frente al Espíritu de Dios. Estos son los cuatro fundamentos del mundo que fueron completados en la tierra: fuego, viento, agua y polvo. El olvido es Tohu, el fundamento del polvo. La aridez es la oscuridad, el fundamento del fuego. Arca es Bohu, el fundamento del agua. El mundo es el Espíritu de Dios, el fundamento del viento. ¿Por qué no explico nada acerca de las tres tierras inferiores? La tierra, el suelo y el valle. Es así porque estas siete tierras son consideradas como un parsuf, rosh y guf. La tierra superior, el mundo, corresponde a Binah, Rosh. Las seis tierras inferiores son Toh, el interior, y el Sof, la terminación del Parsuf. Arca, aridez y olvido son considerados el Toh, Hagat, hasta Hazeh. Arca es el fundamento del agua y Hesed. La aridez es el fundamento del fuego, Gvura. El olvido es el fundamento del polvo, Tiferet y Malhut, juntas hasta Hazeh, y desde Hazeh hacia abajo es solamente Malhut. En estas cuatro tierras no existe la Pjina o aspecto entero del Parsuf, que son Bina, Hagat y Malhut. Por lo tanto, no hay necesidad de explicar las tres tierras inferiores. Esto es así porque, a pesar de que son tres Pjinot Nehi, son solo la expansión de Malhut, solamente. La expansión de Tohu, desde Hazeh a abajo, de lo cual no hay nada nuevo. No necesitamos preguntar. Pero el mundo es considerado Yesod, el Ruach, que es Tiferet, y no Tohu, ya que el mundo es Ruach de Binah, y considerado como Binah. Y Tiferet del Parsuf está olvidado. De igual forma, en las siete secciones que fueron explicadas en la tierra inferior de Asia, también hay semejantes a estas en la tierra superior, en Malhut de Atzilut, considerada como una tierra en Malhut del mundo de Atzilut.
¿Hay preguntas? ¿Dice el Rab? Sí.
Israel de Petah Tikva pregunta, ¿qué hacer si yo quiero comunicarme? Pero estoy muy preocupado de la situación porque estoy acá y he hecho todo. Tengo una sensación de que es por mi descomposición y tengo fuerza para superarme.
Que se siente y llore sobre sí mismo. ¿Qué hacer? ¿Qué quiere? Él pertenece a un grupo, el grupo puede ayudarle. Si no pertenece a ningún grupo, no pueden ayudarlo. ¿Qué lea de nuevo? ¿Dónde está la elección libre del hombre? Es decir, el único acto que él por sí mismo puede hacer y cambiar su destino. El destino. ¿Así es? que vea y compruebe, puede hacer, no puede hacer, quién puede ayudarlo. Pero si está sentado en casa y llorando y que esperando, ¿qué va a suceder? Nada. Debe hacer unos actos materiales para que él, que pueda hacer actos, aunque sea no en el deseo. En la espiritualidad tú haces actos dentro del deseo, es decir, está el deseo y lo que dentro del deseo sucede es una actividad, un acto. Si yo te amo, entonces yo expreso amor. Si te odio, expreso odio. En el mundo puedo odiarte y expresarte una sonrisa. Puede haber un acto opuesto al deseo. Yo me levanto a la mañana y voy a trabajar. Digo, buenos días al jefe, etcétera, etcétera. Yo lo quiero quemar. No quiero levantarse a este trabajo. Odio a todos. Pero yo hago esto. Yo puedo hacer actos en contra de nuestro deseo. En la espiritualidad, no. En la espiritualidad tienes solo deseo. Por eso puedes aquí comenzar el trabajo por sobre el deseo. ¿Entiendes? Nosotros pensamos que en la espiritualidad estamos sobre el deseo. En el mundo material podemos trabajar por sobre el deseo. Mira cómo cada uno se comporta con el otro. Nosotros aprendimos a ser actores, entonces vamos a actuar a la unión. Y por medio del juego vamos a traer la luz de que nos corregirá en nuestro trabajo, aunque seamos mentirosos y no deseamos unirnos. Pero si nosotros hacemos estos actos, nosotros invitamos la luz de corrección, la luz de corrección. Esto es un juego. Como si yo hiciera un acto, pero por medio de este acto yo crezco. Porque está así organizado en la naturaleza. Porque con esto hay una... Cuando él está en casa y llora, no le ayudará nada. Él debe llegar a cierto lugar donde puede recibir luz por medio del grupo y jugar. Jugar. ¿Sí?
Werner de Alemania pregunta, ¿qué odio tendremos que sentir? ¿Odio entre compañeros? ¿Odio hacia el deseo de recibir?
También. Los dos. Muy lindo. Muy bien. También el odio a los amigos y a todos, no debe ser un odio como ahora nosotros sentimos, sino que una sensación de que no me importa, que estoy conectado, que estoy completo, una sensación de rompimiento hacia los demás, ¿sí? Y que en concordancia con esto, cuando yo trabajo e ilumina la luz en esta importancia hacia los demás, en medida de esto yo odio la razón de esto, mi deseo de recibir. Bien, continuemos.
Artículo 7, secciones de la Tierra Superior. Estamos en la letra 40.1. Hay 7 secciones en lo alto en Malhut, dispuestas grado tras otro en un orden. En todas las secciones hay ángeles supremos, uno encima de otro, correspondiendo al orden de los grados. También hay ángeles abajo, en las 7 tierras de Asia. Todas ellas se aferran una a la otra para que todas sean una sola. Hay 7 secciones en lo alto en el mundo de Atzilut. Y en la tierra superior, Malhut, las incluye a todas ellas y todas están incluidas en ella. Ya que estas 7 secciones son la expansión de Malhut hacia sus 7 sefirot, Binah y Hagat Nehi, por lo tanto, todas están incluidas en ella, porque no son sino partes de Malhut. La alabanza al Creador se viste en todas ellas juntas, sin embargo, el grado diferente uno del otro, y los lugares de los grados son también diferentes uno del otro. Explicación. En el principio, él explicó dos interpretaciones al versículo, entre comillas, y la tierra era caos y vacío, y oscuridad sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios sobrevolaba la superficie de las aguas. La primera interpretación se aplica a la tierra superior, Malhut de Atzilut, en donde las cuatro Bhinot, Tohu y Bohu, oscuridad y espíritu, surgieron, porque ella estaba disminuida con la disminución de la luna. La segunda interpretación se aplica a la tierra inferior, en la cual estas cuatro Bhinot, Tohu, Bohu, oscuridad y espíritu, hicieron siete secciones: tierra, suelo, valle, olvido, aridez, arca y mundo. Continúa explicando acerca de eso. Estas son dos interpretaciones. No se contradicen, ya que todo lo que existe en la tierra inferior extiende desde la tierra superior, desde Malhut de Atzilut. Por lo tanto, el versículo "y la tierra era vacío y caos" se aplica a las dos tierras. Hay siete secciones, como en la tierra inferior. Y además, las siete secciones de abajo extienden desde las siete secciones de la tierra superior, porque son siete secciones arriba y siete secciones abajo. Y todas se aferran una a la otra, porque todas son una sola. Cada una de las siete secciones de abajo se aferra a su Bhina correspondiente en las siete secciones de la tierra superior. Todas son una, y todo lo que existe en una existe también en la otra. Por esta razón, él explica las siete secciones de la tierra superior. Malhut de Atzilut, de lo cual concluimos todos los detalles de las siete secciones que corresponden a ellas en la tierra inferior, se dijo abajo. Así es en las siete secciones de la tierra de abajo. Y todas son como las siete secciones de lo alto. Sin embargo, cuando se llega a concluir a partir de la tierra inferior con respecto a la tierra superior de Atzilut, Malhut de Atzilut, debemos saber que la relación de nuestra tierra con Malhut de Atzilut no es con todo Malhut de Atzilut, sino solo a la interioridad de Malhut de Atzilut, ya que el mundo de Asiá en general es atribuido a todo Malhut de Atzilut. También se sabe que el suelo del mundo de Asiá es el suelo del jardín del Edén, en Bina de Malhut del mundo de Asiá. En otras palabras, Malhut del mundo de Asiá es considerado un parsuf único y especial, y no termina el mundo de Asiá en Malhut, en ella, sino solo en Bina, en ella, en Tiferet, considerado como Bina de Guf, en donde se ubica el Parsá dentro de las entrañas. Ese Parsá que termina el mundo de Asiá es el suelo del jardín del Edén. La parte del Hazé de Malhut de Asiá hacia abajo, que está debajo de ese Parsá, es considerada como su exterioridad. Hay 10 sefirot en esta. Y Malhut de estas 10 sefirot son nuestra tierra, que se divide en siete secciones: olvido, aridez, arca, mundo, tierra, suelo, valle. De esta manera, es nuestra tierra con respecto a Malhut de Atzilut, ya que Malhut de Atzilut en general termina en Bina, en su décima sefirá, en donde está el Parsa, al interior de las entrañas. Desde allí hacia abajo se extienden las 10 sefirot de la exterioridad de Malhut. Malhut de esas 10 sefirot es la tierra superior con 7 secciones que Él calcula aquí delante de nosotros. Cada una de las 7 secciones de la tierra inferior, nuestra tierra, recibe de su bjiná correspondiente en la tierra superior. Por lo tanto, solo Malhut, de la exterioridad de Malhut de Atzilut, es atribuida a nuestra tierra. Y en ellas están las 7 secciones que el Zohar describe delante de nosotros. Esa Malhut es también considerada como un Parsuf, cuyas 4 secciones superiores se ubican desde su Hazé hacia arriba, hasta el Parsá que está allí. Y las 3 últimas secciones son consideradas la exterioridad de Malhut, de la exterioridad de Malhut de Atzilut. Y en ellas están las raíces de las Klipot. Esta es la exterioridad de Malhut, de la exterioridad. Ilumina una vela diminuta en ellas para sostenerla. Como está escrito, y su reino rige sobre todo. Estas son las raíces de la clipa que el Zohar considera en las 3 últimas secciones inferiores, y la alabanza del Creador se viste en todas ellas. ¿Y por qué Malhut de Atzilut alumbra a las clipot y las sostiene? Porque la alabanza del Creador no sería completa sin ellas, pues la clipa viene antes de la fruta, como es sabido, la cáscara.
Sí.
Un estudiante de Washington pregunta, ¿qué falta con esa falta total de concentración a pesar de todas las preparaciones antes del estudio?
Orar, muy lindo. Muy bien, que no puede concentrar, enojarse. Si no se enojara, pensaría que todo está bien. Cuando no pueden concentrarse, entonces se le muestran cuando están en el asunto. ¿Por qué? Le revelan que todavía no descubre el Zohar en la sensación, en el relleno. Y él desea concentrarse y entenderlo en el pensamiento. Mentalmente, y cuando no lo permiten, es una gran ayuda. Sí.
Un compañero del grupo de Jerusalén pregunta, ¿es cierto tratar de traducir las palabras del Zohar para tratar de entender lo que estudiamos como tierra, que es igual al deseo, etcétera, o que seguir leyendo tal cual sin entender el texto?
Mejor sin trabajar con el texto. No le ayudará, él no sabrá lo que es todos estos nombres, 7 secciones, tú sabes. En todas clases de uniones externas que allí hablen sobre el infierno, el paraíso, ¿sí?
Warren de Alemania pregunta, ¿la escritura, la lectura del Zohar en otro idioma, esto nos ayuda en el grupo?
¿Qué importa en qué idioma, en qué lengua? No importa, aunque sea sin idioma, sin lengua. Yo puedo oír esto en chino, ¿sí? Que no tengo, no comprendo una palabra. Puede ser que en otras lenguas puede ser que hay unas palabras semejantes, ¿sí? Entonces puedo oírlo en este idioma o en el idioma de los pájaros, ¿sí? ¿Qué importa? Lo importante es lo que yo deseo revelar en esto. Yo no. Al contrario, tengo aquí un problema que yo me imagino toda clase de cosas externas. Debo imaginar en esto, aquí, las maneras de unión internas, nuestra conexión interna entre nosotros, que así nosotros, así se describe, así está descrito, nos muestran cómo estamos unidos unos con otros. ¿Por medio de qué? Por medio de 7 secciones del deseo que se llenan, que se llena estas siete secciones en toda clase de rellenos, que pasan toda clase de estados. Esto es en el camino hasta que no nos unimos a un deseo en el fin de la corrección. Entonces así nos explica, se explica. Entonces está prohibido imaginar lo que sé como algo que está fuera de mí, sino lo máximo imaginar que es algo en mí va a ser, va a estar unido, especial, como a uno. Pero ¿para qué? ¿Para qué lo necesito? Si yo desde un principio debo pensar solo en esto, entonces simplemente, en verdad no me importa lo que está escrito, pero hay una adición en que yo trato de unirme a lo que está escrito. Quiero encontrar en la unión entre nosotros, en la lectura mutua, porque cada uno de nosotros no es un clí, ¿sí? En la unión entre nosotros, ¿cómo? ¿Sobre qué están hablando aquí? Comprendo que es clipot, las cáscaras son en contra de la unión, y kdusha, la santidad, para la unión. Y estas dos fuerzas tienen que estar equilibradas, porque no puedes sin la clipa, sin la cáscara. Solo por sobre ellas haces la adhesión. Y así sucesivamente. Pero si el hombre trabaja en esto, trata de comprender lo que estudia, acercarse a lo que estudia, tiene una adhesión. Pero también el que no comprende la lengua. Sí.
Yeshua de Haifa pregunta, cuando un cabalista lee el Zohar, ¿qué encuentra en él?
Lo que hablamos ahora, un clí, una vasija, luz, reshimot, uniones, estos y estos y estos, todo lo que escriben. Solo tienen tantas discerniciones que debe darnos toda clase de signos, de nombres, de sobrenombres. ¿Dónde comenzamos? De nuestro mundo, parte de nuestro mundo, partes de nuestro mundo. ¿Sí? Sí.
Evgeny de Jerusalén pregunta, ¿cuál es la observación correcta? Que yo voy en la dirección correcta con mi pensamiento y con mi intención a través de la lectura del Zohar.
Cuando yo no abandono el pensamiento sobre la unión. ¿Alguien allí quiere preguntar? Sí.
Tengo una pregunta de acuerdo a lo que está escrito acá. Él escribe, ¿por qué la iluminación de Atzilut sobre las Klipot y las Revivim y la alabanza del Creador no hubiera sido de otra forma? ¿Cómo se expresa en el trabajo todo esto?
Debemos revivir las cáscaras.
¿Cómo sucede?
¿Qué significa?
¿Cómo sucede en el hombre en el trabajo? ¿Cuáles son las observaciones? ¿Cómo encuentra que está trabajando el hombre que se ocupa del estudio de la Kabbalah? ¿Cómo le sucede?
Porque él sabe que tiene deseos de recibir tales que son para recibir, no tiene otra opción. Él se encuentra en ellos. ¿Entonces qué? Como tú ahora. Todos nosotros. Que debemos revivirnos, calmarnos hasta que lleguemos a la fuerza de otorgamiento.
¿Y cuál es ese asunto de la cáscara?
La cáscara está antes de la fruta. Hasta que llegas al deseo corregido, todo el tiempo las cáscaras te cuidan, justamente. Tú piensas que ellos te molestan, en que ellos todo el tiempo te hacen problemas. Justamente te dirigen en la dirección correcta. Sí, eso es todo. Dale a tu vecino.
Usted dio un ejemplo que en el trabajo, cuando uno llega al jefe y le dice, hola, pero en realidad no sentimos esto, pero es como algún tipo de subsistir en este mundo material que desarrolló un montón de cualidades y habla por la boca, pero piensa de otra forma. Después pensé en la cuestión de la lectura del Zohar mucho tiempo. Yo llego los viernes, me siento acá con el Zohar y no entiendo ni siquiera una palabra acá. Y usted dice, a pesar de que no entendemos, atiende, escuchas, no entiendes, sí idioma, no idioma, oblígate a sentar, incluso si te viene a salir, pero no, nada, siéntate y prepárate y esfuérzate, ¿no es lo mismo?
¿Qué significa no es lo mismo? No entendí. ¿No lo mismo con qué?
Digamos, me siento en el trabajo, viene mi jefe y es la misma sensación.
Sí, pero allí tú trabajas para recibir sueldo. También aquí estás para recibir sueldo.
Pero no entiendo nada, me muero por irme. Usted dice, siéntate y oblígate, a pesar de lo que tú sientes, por encima de lo que te viene la gana, siéntate, atiende, no entiendes nada y esto hará el trabajo.
Sí, justamente de esta manera. ¿Por qué? Porque si recibieras placeres, entonces estarías sentado aquí solo para recibir placeres. Digamos, recibías aquí un buen sueldo al participar. Hay aquellos que estudian y reciben dinero. O recibirías orgullo, honor. Te llamarían gran rabbi, una persona respetable o algo por el estilo. También llegarías por esto. Si tú pensarías que yo estudio y yo recibo el mundo por venir, me conviene estudiar, cada momento gano, allí recibiré eso. Cuando allí, después que este cuerpo muera, yo recibiré. Este cuerpo me molesta recibir. Toda clase de cosas así. Es decir, estudiarías, estarías sentado aquí para recibir algo. Para eso estudiarías. Así te dan ayuda desde arriba. Te traen dificultad, deseas dormir, no te importa nada, el material no es entendido, el maestro habla estupideces y todo, cosas así. ¿Para qué estoy sentado aquí? Entonces tú debes reforzar la razón por la que estás aquí. Debo reforzar por qué, para qué. No por el sueldo, no por el honor, por nada. Ah, para llegar al otorgamiento. Entonces tú te encuentras todo frente a la creación de la verdad. ¿Me conviene o no me conviene? La cáscara cuida la fruta. Te dirige justamente a la aclaración.
Es decir, mi manera de ver, empieza eso de que yo me siento y no tengo ninguna ganancia. ¿Este es el principio? Esa es mi primera captación, que tendré que estar. Me siento, no entiendo ni jota, no tengo ningún beneficio. Y en el mundo exterior, yo hago todas estas representaciones para ganar.
Imagínate la ganancia. Lo importante es que te quedes aquí.
Muchas gracias.
Si tú te imaginas la verdad, escaparías. Tú debes mentir a tu cuerpo, que él gana. Mentira sobre mentira, dice el Rab. De otra manera, escapamos. Debemos ser muy astutos con nuestros cuerpos. Debemos mentirlo, trabajar sobre él. Bien. ¿Dónde estamos? ¿42? Vamos a permitir otra pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, pregunta.
Alex de Hedera pregunta, ¿cómo es posible superar correctamente sobre estas imágenes del Zohar para unirnos correctamente con el texto y pedir correctamente?
Nosotros debemos desconectarnos de estas imágenes y tratar dentro todo el tiempo imaginarnos como bosquejos espirituales, imágenes espirituales. No sé cómo se llaman estos lugares, estas secciones, infiernos. ¿Dónde es estas cosas? El infierno significa que yo estoy ardiendo por vergüenza. Esto se llama el fuego del infierno. El paraíso significa yo tengo placer de la unión, que yo influencio por medio de él al Creador. Entonces, ¿dónde me encuentro? ¿En el paraíso o en el infierno? ¿Entiendes? Ese es en esencia nuestro estado. Sí.
Tzvika deja de la pregunta. Nosotros entregamos para el Zohar media hora, solamente lectura 10 minutos. ¿Por qué no leemos más y preguntas al final?
La gente se olvidará de las preguntas, por eso prefiero que pregunten. Esa es la primera cosa. Segundo, al estar en intención, por eso todo el tiempo averiguamos cómo debemos tratar el material. Si leímos, si seguimos con intención un pasaje pequeño, vale más que si leeríamos sin intención. Así es. Si él desea contar las hojas, que se vaya a otro lugar. Nosotros debemos, aunque sea por un instante, si después de una charla de 10 minutos nosotros hacemos algo con la intención para hacer, para más cercana a la correcta, eso conviene. Es preferible. Pero si él desea sino más leer, ¿qué le molesta sino más leer? Que esté sentado en casa y lea. No hay ningún problema. En el Zohar tienes miles de hojas. Gracias a Dios tienes lo que leer. Solo que él puede imaginarse si él piensa que según la cantidad de hojas y la cantidad de palabras que él leyó, llega a la luz superior. La luz superior no llega según la cantidad, sino la calidad, según la unión, según su acercamiento hacia la luz. Esa es la pregunta. ¿Qué es más importante, cantidad o calidad? Entonces, en la sabiduría de la Kabbalah importa la calidad. Y por nada la cantidad. Todo en intención. Es muy importante saberlo. Por eso, si él desea tener éxito, él debe levantarse temprano, prepararse a la clase, la lectura del Zohar en especial. Él debe calentarse para estar todo el tiempo en la intención correcta. Hablamos sobre la intención, hicimos un taller sobre la intención. Lo veo de nuevo. Pero de otra manera, no avanzaremos. En verdad, la persona puede estar ocupado día y noche. Tiene una hora. Un día, una hora en el día, si la invierte correctamente, que todo el tiempo tiene pena que no está conectado con el material, pero todo el tiempo, todo el resto del tiempo está en la intención, gana. Pasemos a la próxima
clase. Antes de que pasemos, una canción.
Rise to a new degree, you and me, right here and now we are holding you. We shall do and we shall hear. That's all we know. There's none else besides him and we won't let go. Bore, come and see how this world has set us free. We are one creed and we're living in unity. Coming true, we are breaking through.